La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a este su programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, que es el Día Mundial de la Actividad Física. Este día acaba de pasar, sin embargo, vamos a platicar sobre su importancia, sobre el qué hacer y para qué hacer con respecto a la actividad física, el ejercicio, la salud y el deporte. Y vamos a platicar con la maestra Alexandra Cuellar. Buenos días, maestra, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Qué gusto saludarla.
Igualmente.
Vamos platicando un poquito de su formación. Alexandra Cuellar,
¿qué más? Ibáñez.
Así es. Muy bien. ¿Es usted maestra de la carrera de Cultura Física y el Deporte?
Sí, soy profesora de asignatura A de la licenciatura de Cultura Física y Deportes.
¿Hace cuánto egresó de ahí?
Egresé, en el 2012, ya casi 8 años.
¿Ya mucho?
Ya tengo ratito.
¿Y dónde se ha desempeñado?
Actualmente soy docente de la misma carrera, de la licenciatura, y también estoy en el área de actividad física en la región sanitaria 10, Zapopan, como activadora física del programa Salud del Adulto y del Anciano.
Ah, pero en la Secretaría de Salud.
Así es, en la Secretaría de Salud.
O sea, ¿la Secretaría de Salud contempla esta figura de activador físico?
Así es, sí. Realmente son muy pocos los activadores, son 12 por toda la región Jalisco, pero pues bueno, uno por región, hacemos el intento de colaborar con ese tipo de actividades.
¿Y qué hacen ahí?
Ahí trabajamos, principalmente yo estoy en el programa de crónicos, entonces mi población que yo abarco es adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles, lo que es diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, y hacemos reuniones con los grupos, talleres, sesiones de ejercicio, se les toma la glucosa, la presión, y damos prescripciones de actividad física.
Es muy importante esa actividad, ¿no?
Sí, claro.
Para todo este tipo de enfermos, como parte del tratamiento, se les prescribe ejercicio.
Así es un tratamiento no farmacológico. De hecho, vamos de la mano con una nutrióloga, pues damos prácticamente hábitos del estilo de vida saludable que debe tener el paciente para un mejor control y prevención de ciertas complicaciones.
¿Cómo fue que se vino inclinando hacia esta actividad, esta rama?
Área. Ajá. Pues yo empecé todo por una activación que di hace muchísimo por el Día Mundial de la Diabetes. Me invitaron como participante porque me gusta mucho el baile. Entonces, pues en el escenario estuve con los pacientes interactuando, y en cuanto me bajé del podio, pues ya una persona ya con alto rango me dijo, no, pues tú mañana te presentas en la región sanitaria 13, y ahí empecé como activadora física. Y después me cambiaron a la 10 por ciertos motivos, entonces pues ahí tenemos ya, voy para 8 años en noviembre.
No, pues casi saliendo de la carrera.
Sí, casi encontré ese trabajo.
Afortunada.
Así es, gracias a Dios.
Qué bueno. Además de haber egresado la carrera, ¿sigue otra formación?
Sí, de hecho estoy en el segundo semestre de posgrado de la maestría en actividad física y estilo de vida por parte de la Universidad de Guadalajara.
Ahí en el Departamento de Ciencias del Movimiento.
Así es.
Sí. ¿Y cómo le está yendo la maestría?
Muy bien, sí, la verdad es que soy de la primera generación. Entonces, la verdad me está gustando mucho, mi proyecto de hecho va encaminado a los mismos pacientes, sobre todo adultos mayores, en este proceso de la fragilidad en ellos. Más que nada ahorita por el movimiento, la disminución del movimiento que ha tenido el anciano debido a la pandemia, entonces pues estamos viendo diversas complicaciones, y es por ello que prácticamente me inclino, ¿no?, para... pues más que nada mejorar su calidad de vida.
¿Qué tan importante es la actividad física en este tipo de personas?
De personas, pues es muy importante porque prácticamente es para mí el mejor medicamento sin que sea una pastilla, ¿sí? Es como una píldora del ejercicio, es practicarlo diario, es importante para regular su glucosa, para regular el control de su hipertensión, para no subir de peso, para la autoestima, tiene muchísimos beneficios, tanto fisiológicos, psicológicos, sociales y físicos, que pues prácticamente conforman y es un buen elemento para el paciente crónico.
¿Ustedes monitorean estos indicadores de
sí,
glucosa y presión
arterial? En el paciente sí. Cada mes, bueno, cada vez que vamos con los grupos, les tomamos presión, glucosa y cada 3 meses se les toman laboratoriales completos, que viene siendo hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y una muestra de orina para ver cómo están funcionando, si tienen un buen control, porque pues una muestra de glucosa nos puede decir que está controlado en ese momento, pero realmente la hemoglobina glucosilada es la que nos dice cómo ha estado el paciente en 3 meses, si se ha cuidado, si nada más no desayuna o no come y por eso sale bien su glucosa, ¿verdad? Pero sí los monitoreamos continuamente.
Deben de tener pacientes con diferentes grados, ¿no? Tengo entendido que hay hipertensión grado 1, grado 2, grado 3. De igual manera, no sé si tenga obesos, obesidad 1, 2, 3.
Sí. Tenemos pacientes que tienen desde sobrepeso, prediabetes, ya diabetes con 10, 20 años. Tenemos pacientes con hipertensión controlados, así como también descontrolados. Y lo que hacemos en el grupo, porque son grupos de ayuda mutua, es tratar de que tengan un buen control con estas actividades no farmacológicas como la nutrición y la actividad física.
¿Cómo hacen la prescripción del ejercicio?
La prescripción del ejercicio pues se hace de manera individualizada al paciente. Prácticamente lo hacemos como una tipo consulta. Los pacientes, elegimos a los pacientes más descontrolados. Entonces yo me acerco con ellos, empezamos a platicar cuáles son sus hábitos actuales. Y yo, de acuerdo a lo que ellos me mencionan, cuánta actividad hacen, si hacen o no hacen, qué están haciendo, yo les hago la prescripción del ejercicio basándome en el FIT. En este caso el FIT, yo me baso frecuencia, intensidad, tipo y tiempo para darles una actividad específica de acuerdo a sus limitaciones y pues capacidades del paciente.
¿Toman en consideración algunos rasgos, por ejemplo, antecedentes familiares, antecedentes personales?
Así es. De hecho, la nutrióloga es la que les hace la historia clínica y como vamos de la mano, a veces también estoy yo escuchando todo eso, aprovecho notar si tienen antecedentes familiares con diabetes, cuánto tiempo también tienen de enfermedad, qué hacen día a día, porque hay muchos que la verdad no se mueven, sí, que nada más están sentados viendo la tele o comiendo. Entonces, pues todo eso nosotros observamos, se les hacen unas pruebas físicas también para saber qué tanto puede el paciente. No le voy a poner, ay sí, camina todos los días, 30 minutos, porque vamos a empezar de menos a más. Si el paciente ya hace actualmente actividad física o ejercicio, ya se le va como acumulando, se le va sumando. Si no hace, empezamos de cero. De menos, poco a poco, incrementar la dosis de actividad física.
¿Qué tanto responden los pacientes después de haber llevado una vida sedentaria, me imagino, o una vida ciertamente desorganizada, sujetarse a un régimen disciplinar para hacer ejercicio, para llevar al plan nutricio?
Pues es que tenemos todo tipo de pacientes. La verdad, hay unos pacientes tan disciplinados que, por ejemplo, me tocó hace mucho una paciente que hasta tenía andadera. Tenía también un corset porque tenía problemas de espalda, empecé a trabajar con ella, dar ejercicio, prescripciones, mes con mes la veía y poco a poco fue evolucionando hasta terminar sin andadera. Entonces son pacientes que dices, bueno, luego se ve que le echan ganas, pero hay otros pacientes que por más que les insistimos debemos de agarrar como otro camino para que pues puedan agarrar el rollo de que su salud pues es muy importante y que esto es tan importante la actividad física como la nutrición en ellos.
Muy importante. ¿De qué manera retroalimentan ustedes el ejercicio? Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana ve a estos pacientes o al mes?
Nosotros, como somos muchos grupos, ahí en Zapopan hay aproximadamente 41 centros de salud con los que trabajamos 15 grupos o 20 grupos al mes. Entonces, dependiendo del grupo, vamos 2 veces por mes o 1 vez por mes. Entonces, los vemos. En la misma sesión yo les doy una sesión de ejercicio, de baile, de fortalecimiento, caminatas, para que ellos se den una idea de lo que pueden hacer en casa. Con ciertas indicaciones, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, ya le pido que cuando haga flexibilidad no agache totalmente su cabeza, cuando estamos bailando que levantamos las manos o levantamos mancuernas, que no las levante por arriba de su cabeza para no perjudicar pues su salud. Y ellos se llevan estos tips a su casa y allá ellos lo replican.
¿En qué consiste una prescripción de ejercicio?
Una prescripción de ejercicio, pues prácticamente es como una receta. Si yo, por ejemplo, me baso, como ya lo había mencionado en el FIT, frecuencia, intensidad, tipo y tiempo, entonces le digo, bueno, si el paciente veo que es sedentario, vamos a empezar con unos 2 días a la semana, de 2 a 3 días por semana. La intensidad, pues son tres intensidades, vigorosa, moderada y ligera. Si veo que el paciente no hace nada, empiezo con ligera, haciendo actividades domésticas, por ejemplo. ¿Sí? Si el paciente es totalmente sedentario, es decir, que está la mayor parte del tiempo sentado, yo empiezo, ok, haz qué hacer, ponte a barrer, ponte a trapear, saca los perros, lava el carro o hacer actividades pues básicas. Si el paciente ya hace actividad física, pero no hace ejercicio, porque esa es una importante diferencia que debemos de marcar. La actividad física es un movimiento corporal, mientras que el ejercicio, aparte de que incluye la actividad física, es planificado y tiene el objetivo de mejorar las capacidades físicas del paciente. Entonces yo me baso, si hace actividad física, me voy de lleno al ejercicio. Si no hace ninguna de las dos, pues empezar con actividad física. Entonces ya les doy el tipo de intensidad que deben de hacer, cuántos días a la semana, cuánto tiempo va a tener de duración la actividad y qué tipo de actividad va a ser, si va a ser caminata. Obviamente todo va respecto a los gustos del paciente también, porque yo no les puedo decir camina si no le gusta caminar. Entonces les pongo ejemplos como el baile, fortalecimiento muscular, yoga, otro tipo que ellos les gustaría practicar.
Muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tan importante es celebrar el Día Internacional de la Actividad Física? ¿Así se le llama?
Sí, así es, el Día Mundial de la Actividad Física. Pues yo creo que tiene mucha importancia debido a que lo hemos dejado a un lado. De hecho, antes de la pandemia ya se veía que la gente era inactiva. Uh-huh. ¿Sí? No solamente los pacientes, sino que en general la población mexicana no somos tan activos. Entonces, creo que el hecho de que ya se está viendo que, de acuerdo a la OMS, que somos el cuarto lugar a factor mundial de predisposición a una mortalidad por la inactividad física, pues esto sí provoca un cambio y es importante que se recalque la importancia del Día Mundial de la Actividad Física y que no solamente se practique ese día, claro, que se practique de por vida.
A ver, dijo cuarto lugar mundial.
Así
de
es.
Riesgo de mortalidad por
falta la inactividad
de actividad física.
Así es.
O sea, un sedentarismo exacerbado.
Sí, sí, sí. Pues es que la verdad, muchos le echan la culpa a la pandemia, pero ya como mexicanos ya estábamos así, sí, inactivos. Debido a muchos factores, pueden influir, por ejemplo, factores simplemente de que al paciente no le gusta o le da flojera, o simplemente no hay áreas verdes en donde él pueda hacer ejercicio.
Lo que siempre decimos, no tengo tiempo.
Exactamente. Es la barrera, yo les digo a mis alumnos, es la barrera o el pretexto más común que ponen los pacientes. No tengo tiempo, pero si tienen 2 horas o 3 horas para estar en el celular, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo los convences de que hagan un espacio de tiempo? ¿A qué hora lo hacen? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿Cómo los convences?
Primero, yo por ejemplo, escucho al paciente qué es lo que hace, como una rutina. Platíqueme su rutina día a día. Ah, pues yo me levanto a tales horas, llevo a mis hijos a la escuela, no sé, luego hago qué hacer, luego me siento a ver la telenovela y es donde yo capto todo eso, todos los momentos sedentarios que tiene el paciente para yo aterrizar en esa parte. Si yo veo que el paciente ve, no sé, 3 horas la novela, pues tal vez no limitarlo a ver la novela, pero sí a invitarlo a que haga ejercicio en silla también al momento de estar haciendo la novela, o bicicleta estática, o caminadora, pero pues también si limitamos al paciente en ver su novela, pues también como que no va a aceptar, ¿verdad? Entonces, primero escuchar al paciente, cuál es su vida, qué hace día a día, y a partir de ahí yo tomo las herramientas necesarias para ver si le prescribo una mañana, le prescribo una tarde y le prescribo o en la noche.
O sea, varias veces al día, o una vez al día.
Si estamos hablando, por ejemplo, de ejercicio, ya una rutina como tal se prescribe una vez al día, pero se le invita al paciente que haga actividad física todo el día, que se mueva con su rutina de por ejemplo, hogares de la casa, el transporte cuando lleva a sus hijos a la escuela, que en lugar de irse en carro, que vaya caminando, en el trabajo, por ejemplo, si pasa mucho tiempo sentado, que se levante constantemente, que baje, suba escaleras. Hay que aprovechar esos entornos en donde se puede practicar la actividad física, que son 4. El hogar, el transporte, el ocupacional, que viene siendo en este caso todo lo del laboral, y por último el recreativo, que ya viene siendo como tiempo de ocio que tiene el paciente.
que hace Alexandra Cuellar como parte de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física?
Pues ahorita, de hecho, la Universidad de Guadalajara está haciendo webinars, por lo mismo de la pandemia, que no puede ser presencialmente. Se están haciendo conferencias, y en mi caso voy a participar en dos, una con la prescripción del ejercicio en pacientes que viven con diabetes y otra en la prescripción de la actividad física en el adulto mayor. Entonces, son participaciones que se le da a la población en general, en este caso a los jóvenes, a los jóvenes de universitarios, a los adultos, y se va a invitar a la población a que escuchen este tipo de conferencias que la verdad tienen muy buenos temas.
¿Cuándo van a ser esos?
Esos van a ser la siguiente semana, se tiene ya planificado todas estas actividades. Me parece que el 20 de abril voy a dar la conferencia de prescripción del ejercicio en pacientes que viven con diabetes. A partir de las 4 a las 6 van a ser conferencias, 3 conferencias relacionadas a la actividad física, pero prescripción, una de hipertensión, yo de diabetes, y otra doctora va a dar prescripción del ejercicio en tiempos de COVID. Y el día 22 voy a estar como ponente también de prescripción de actividad física en el adulto mayor en la mañana, de 10:25 a 10:45. Hay una página que es la página de la UDG, Leones, entonces ahí ellos pueden entrar, pueden darle me gusta y ver todo este tipo de webinars y actividades que se van a dar por el Día Mundial de la Actividad Física.
Interesante. Esto hace como parte de la Universidad de Guadalajara.
Sí.
¿Y en la Secretaría de Salud?
Secretaría de Salud, la verdad, ahorita sí se puso un alto por la cuestión de las vacunas. Ahorita se está inclinando todo a la vacunación y como ya viene la segunda etapa, pues se están reforzando sobre todo en la aplicación de vacunas en adultos mayores. Entonces sí estamos como un tipo stand-by, pero también van a participar como parte de los webinars.
¿Y cómo ve usted que impactó la pandemia, la inactividad a que nos vimos sometidos al estar en el encierro obligado?
Sí.
¿Qué tanto impactó en el sedentarismo? Si de por sí ya éramos sedentarios.
Sí, yo creo que tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo, como le comento, en los grupos que trabajamos. Desafortunadamente, como son pacientes con alto riesgo, también se cancelaron. Entonces, al principio sí fue como se suspendió todo de lleno, los pacientes ya no iban, ya no se les daba un control. Poco a poco se fueron retomando actividades, pero por línea. Entonces, se les daban sesiones de actividad, por ejemplo, en mi caso, se les daba sesiones de actividad de actividad física virtuales al paciente con la finalidad de que se mantuviera activo y recomendaciones, pues, de que no dejaran de por medio lo que viene siendo el ejercicio y la nutrición.
¿Hubo algún monitoreo para ver si se incrementaba niveles de glucosa, niveles de hipertensión?
Sí. El monitoreo se siguió dando normal en su centro de salud. Nada más que de nuestra parte ya no íbamos. Los mismos médicos nos daban como los resultados del paciente. Sí hubo un incremento, o sea, no se puede negar de que el paciente, por más que se les dice cuando no nos ven, es como que, bueno, le entro más a la comida, nada más nos movíamos menos, entonces pues sí hubo desafortunadamente como ese decremento, pues ese incremento más bien en ciertos parámetros del paciente, pero bueno, se fueron estabilizando poco a poco.
¿Ya retomaron en la Secretaría de Salud este tipo de actividades?
Ya se están retomando más a fondo.
¿Y cómo se ve a futuro esta reactivación física?
Pues ahorita yo digo que sí, como las sesiones se van a seguir dando virtual, sí, porque como es juntar a la gente y algunos espacios en lo que viene siendo la Secretaría son pequeños, pues el hecho, igual el riesgo de contagio que tienen, porque sabemos que todavía no se acaba esta pandemia. Entonces, pues sí, hacerles énfasis, yo voy a seguir dando sesiones por medio de línea virtual, con la finalidad de que pues ellos tengan esta oportunidad de estarse activando día con día.
Para las personas que nos están escuchando en el programa La Luciérnaga o que nos están viendo en el canal de YouTube, ¿qué recomendaciones le puede hacer para que se mantenga activo o para que inicie la actividad física?
Sí, pues importante retomar pues primero los tiempos, ¿no? Porque hay recomendaciones de actividad física para todas las etapas. Entonces, si están viendo niños, hacer por lo menos 60 minutos diarios de actividad física. Estamos hablando de niños de 5 a 17 años de edad. De 18 a 64 y de 64 y más, hacer 150 minutos de actividad física por lo menos a la semana. Entonces, se les invita a hacer actividades en casa, hacer actividades con cualquier material que ustedes tengan a la mano, si son, por ejemplo, mancuernas, o si no tienen, hacerlas con botellas de agua de un litro, hacer ejercicios de 4 a 5 ejercicios por día, de 8 a 12 repeticiones, trabajando diferentes grupos musculares. Y en los ejercicios aeróbicos, pues por ejemplo ahorita ya están permitiendo los parques ir en un horario que no esté tan lleno, por ejemplo una mañana, con sus cuidados obviamente, y pues seguir activos, ¿no? Al menos ser 30 minutos al día, moverse en todas sus actividades.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones de la maestra Alexandra Cuellar Ibáñez. Ella es maestra académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la carrera de Cultura Física y del Deporte.
Así
además
es
estudiante de la maestría.
De la maestría Actividad Física y Estilo de Vida.
Bueno, pues estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No olvide sintonizarnos el sábado a las 8 de la mañana en el 104.3 MHz de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara y en el 107.9 a las 12 del día en Radio Universidad en Ocotlán. Vamos a un corte y regresamos.
Mil mariposas, mil mariposas.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con la maestra Alexandra Cuellar Ibáñez. Ella es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la carrera de Cultura Física y del Deporte. Una profesional en la actividad físico-deportiva, una profesional entregada a esta disciplina, haciendo camino y abriendo camino, como dijera Machado, se hace camino al andar. Sin embargo, amigos, es importante comentar alguna información reciente que hemos revisado en la prensa y que, al igual que los fideicomisos, dentro de este desorden que se ha generado con el Insabi, la desaparición de las instituciones formales de salud para convertirlas en el Insabi, han dado paso a una serie de acontecimientos un poquito extraños que desajustan la actividad laboral, la actividad de servicios de salud, la actividad de servicios de atención a la población. Y nos referimos a este fenómeno, maestra. Tengo entendido que acaban de cancelar los contratos de los actividades físicos por la Secretaría de Salud.
Sí, así es. Sí, a nivel nacional se hizo un recorte de todos los activadores físicos de este programa. Solamente pues hubo la contratación de nutriólogos debido a la pandemia.
¿Desde cuándo suspendieron el contrato de los activadores físicos?
A partir de marzo. De marzo, bueno, este año ya no fuimos recontratados.
A ver, amigos, hagamos un recuento. A partir de este marzo los activadores físicos no son ya contratados. En pleno auge de la pandemia, acabamos de salir el segundo periodo de fuerte transmisión de infecciones, de una gran cantidad de mortalidad, y en este periodo precisamente cuando más se requiere la actividad física en casa, cuando más se tiene que recomendar por profesionales, cuando más se tiene que dirigir y monitorear para mantener los buenos estados de salud, no solamente físico, sino también mental y social, a la Secretaría de Salud se le ocurre suspender estos contratos, que de alguna manera es un golpe fuerte, no solamente a la economía de quienes trabajan, es un golpe fuerte para quienes reciben los servicios de atención, los servicios de salud y los servicios que benefician a partir de la actividad física dirigida, sistematizada, ordenada, para llevar un estado físico, psicológico y social estable. Qué lamentable, qué lamentable. Pero maestra, ¿cómo se puede traducir esta falta de los monitores, de los activadores físicos en la población?
Pues de hecho somos el único programa, sí, o éramos el único programa el cual enfatizamos la importancia de la prescripción, sobre todo prescripción de actividad física en esos pacientes que tienen ya comorbilidades, ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión, y el hecho es de quitarles ese tratamiento no farmacológico, pues se va a traducir en un descontrol en ellos. Ya estaban acostumbrados a recibir cierto tipo de sesiones, cierto tipo de asesorías, sus prescripciones individualizadas, y de la noche en la mañana, pues solamente la cuestión nutricional. Sabemos que es muy importante, tal como la actividad física, pero siempre estas van de la mano. Entonces creo que sí, pues desafortunadamente sí va a haber, pues yo creo que muchos percances, ¿no? Altas de complicaciones, y así con esos pacientes que ya teníamos un control ya hasta de 10 años. Ya llevamos un control, entonces pues bueno, esperemos que se retomen nuevas medidas y que vean la importancia realmente sobre esta, y como usted lo mencionó, en esta pandemia, ¿no? Donde necesitan más este control los pacientes, que les estén recordando que se muevan, que les estén dando sesiones para que ellos pues no tengan esos efectos, sobre todo también psicológicos, sobre todo en ellos, por este aislamiento social.
Hoy voy a hacer un énfasis, maestra. Voy a tratar de recordar algunas palabras del presidente de la República, haciendo alusión a que, a ver, durante el periodo neoliberal se aperturó el programa de activadores físicos, se echó a andar, estaba funcionando, y como ya tenemos que acabar con los neoliberales, entonces acabamos con estos programas de activación física. Es irrisorio, ¿no? Es irrisorio. Y tengo que decirlo en otros términos. En los tiempos neoliberales, y lo digo con sarcasmo, en los tiempos neoliberales se solía dejar en manos de una institución, las instituciones de salud, la prescripción del ejercicio, invitar a los activadores físicos como parte de los servicios de salud para que formen parte de ellos, y para que en conjunto con nutriólogos, con médicos internistas, con especialistas del tema, lleven al paciente de la mano a un mejor estado de salud, a un mejor estadio de salud. Sin embargo, al terminar el periodo neoliberal, se vuelve a dejar en las manos del paciente, hágale como pueda, para que usted se mantenga sano. En el mejor de los casos, le damos el medicamento. En el mejor de los casos, porque hay medicamentos que están ya escaseando. Sin embargo, se le deja de dar la asesoría, la orientación de algo tan importante que es la prescripción del ejercicio, la actividad física.
Y sobre todo, pues una orientación profesional. Porque una recomendación la puede dar quien sea, ¿no? Ah, sí, camine 30 minutos. Ah, sí, muévase, pero ¿cómo? Está tomando medicamentos. Entonces, todo eso debemos de tomar en cuenta. Nosotros que estudiamos la licenciatura en Cultura Física y Deportes y nos orientamos sobre todo a este ámbito de la prescripción del ejercicio, de la promoción de la salud, pues tenemos conocimiento suficiente para prescribir de una manera adecuada y que los pacientes no tengan complicaciones. Porque si yo bien le puedo decir al paciente, camine 30 minutos y me hace caso y se sale, y qué tal si no tomo ciertas medidas, el paciente puede tener un contratiempo. Entonces, esa es la importancia de que no cualquier profesional puede hacer nuestro trabajo, como la prescripción del ejercicio.
Efectivamente, a ver si no dice el señor presidente, como dijo de los arquitectos, el pueblo puede construir sus propias casas, prescindiendo de los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Grave error, craso error. Bueno, a ver si no está pensando lo mismo del ejercicio y la actividad física. Pero bueno, qué bueno que lo estamos comentando aquí en este espacio abierto de la Luciérnaga, porque es importante recalcar. La actividad física, el ejercicio y el deporte debe ser dirigido por profesionales, por personas formadas en este campo, que conocen los pormenores de esta actividad y que pueden tomar los ajustes pertinentes y necesarios para que esa actividad resulte verdaderamente saludable, ¿no?
Así es.
No es raro encontrar en algunos eventos deportivos muertes por infarto. En los maratones, con relativa frecuencia, se encuentra muerte súbita, ¿no? En los deportes de contacto y en algunos otros como el básquetbol. ¿Qué comentario me haces al respecto?
Pues en el ámbito deportivo, la verdad es que yo no estoy muy, como no tengo tanto conocimiento de este tema. Yo me dedico más como al área de la salud, ¿sí? De enfermedad, desde la prescripción del ejercicio, pero igual ellos deben de tener un monitoreo, y un monitoreo desde electrocardiogramas, desde la cuestión psicológica, nutricional, y pues estar en constante monitoreo antes de las competencias, con la finalidad de que no sucedan este tipo de, pues desafortunadamente, de eventos desafortunados, ¿no? Pero sí, igual un monitoreo, así como se le da al paciente un monitoreo pie con pie, o sea, paso a paso, también a ellos es importante el hecho del monitoreo en la cuestión de cardiovascular, en la cuestión mental también, porque sabemos que el deporte te produce estrés al momento de la competencia, el saber si vas a ganar o si no. Entonces, todo eso debe de ser monitoreado también en el deportista.
Desde luego por profesionales, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues ahí está una de las importancias. Voy a comentar con la maestra Alexandra algo que nos parece importante. En términos de salud, los servicios de salud se brindan en tres niveles de atención. Uno, prevención. Importante desarrollar las actividades de prevención. Dos, cuando la patología se ha presentado y entonces se prescribe el medicamento respectivo, que en este caso, tengo entendido, se prescribe fármacos,
así es,
control nutricio y ejercicio.
Y ejercicio. Y psicológico.
Y el tercer nivel, que es el de rehabilitación o readaptación. Entonces, ¿qué papel juega el profesional de la actividad física en estos tres niveles, maestra?
El profesional juega sobre todo en el primero y el segundo nivel. Primero, en la prevención, también nos ha llegado pacientes que no tienen la patología, que son aquellos que se los denomina, por ejemplo, prediabéticos, ¿sí? Que están como un paso de tener ya esta patología crónica. Entonces, a esos pacientes se les hace mucho énfasis en la importancia de la actividad física, la importancia de la nutrición, para que no llegue desafortunadamente a esta enfermedad. Entonces, eso es una prevención. Y ya nos dedicamos sobre todo a la parte de prevenir complicaciones. Ya que el paciente tiene la patología, pues nosotros nos metemos de lleno, haz ejercicio, muévete, haz actividad física, tal tipo de actividad, tanto tiempo, tanta intensidad, para que el paciente no llegue desafortunadamente a lo que es la complicación por ciertas enfermedades, como la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía diabética. Entonces, pues, creo que estamos más involucrados en la prevención y promoción de la actividad física.
Así es. Bueno, y hay quienes se especializan en la rehabilitación, ¿no?
Así es.
En la recuperación de la funcionalidad, del estado de salud, del estado funcional de las personas.
Así es, pues ya que, por ejemplo, eso sobre todo en deportistas o alguna persona que haya tenido alguna lesión, pues ya que tiene el problema, se le da una cierta rehabilitación, cierta terapia, con la finalidad de que el paciente poco a poco vaya recuperando sus funciones.
Bueno, hay algo importante. Cuando un paciente asiste con el médico a la consulta y le manifiesta su problema clínico, el galeno, el médico, hace su revisión, hace su auscultación, hace su diagnóstico y prescribe lo que corresponde, prescribe el fármaco correspondiente. En su caso hace recomendaciones alimenticias y lo deriva al nutriólogo. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Lo van a derivar a dónde para que haga actividad físico-deportiva. Y quiero subrayar lo siguiente, frecuentemente el clínico, con toda buena intención, siempre comenta de que se debe hacer ejercicio 30 minutos, camine 30 minutos, pero no dice cuándo, no dice cómo, no dice qué intensidad. Hago un poquito de ejercicio muscular, pero tal vez no recuerdan, no están especializados en los conceptos de isotónico, isométrico, isoquinético, porque hay aquí que ahí viene un ejercicio isotónico, que para quienes está escuchando el radio o viéndonos en video, es un acortamiento muscular que produce cierto tipo de volumen y desarrolla un poco de fuerza. Contrario al ejercicio isométrico, que equivaldría, por ejemplo, a que usted quisiera empujar una pared, quisiera jalar un poste, por ejemplo. La función fisiológica es diferente y en esto se especializa el profesional de la cultura física y del deporte. ¿Qué va a pasar con esas prescripciones?
Híjole, pues es una buena pregunta, ¿no? Sobre todo ahorita, como comento, estamos pues sacados de onda por esta situación. El nutriólogo sí existe todavía como figura en la Secretaría de Salud. Él va a seguir dando sus recomendaciones, pero ahora sí la actividad, pues yo creo que, no sé, ahorita por la pandemia le están dando más énfasis o importancia a otras cuestiones y pues desafortunadamente el paciente va a quedar con esta parte incompleta, ¿no?, de su tratamiento no farmacológico.
Bueno, y tengo que preguntar, maestra, ¿cómo se avizora que se va a solucionar esto? ¿Hay alguna muestra de rectificación?
Sí, claro. Bueno, a nosotros nos hicieron mención sobre que eso es debido a la pandemia, necesidades que tal vez no son tan importantes, pudieran decirse, pero que como nosotros, de acuerdo a nuestras actividades, damos sesiones y ahorita es imposible que los pacientes se reúnan, pero no están contemplando que también se pueden dar sesiones virtuales. Sí, que no necesitamos tener al paciente frente a frente para hacer nuestro trabajo. Entonces, se pueden dar prescripciones que se llegaron a dar. Yo el año pasado que empezó la pandemia, como ya no se juntaban los grupos, yo daba sesiones en línea, yo daba prescripciones en línea y eso pues obviamente al paciente le ayudaba. No, oye, Alexandra, me pasó esto y esto, esto, ¿qué puedo hacer? Entonces ya nosotros trabajábamos de la mano, pero pues así, pues ahora sí, pues ellos nos dieron un visto bueno que ya acabándose o normalizándose un poco esta situación, tenemos nuevamente, como quien dice, nuestra contratación. Pero pues no hay que quitar el dedo del renglón, digo, nosotros estamos mandando oficios con la finalidad de que vean nuestra importancia, ¿sí?, tanto como profesionales en el área de la actividad física y la importancia también que tenemos en el tratamiento de estos pacientes.
O sea, hay que ser sensibles para entender la necesidad.
Así
de,
es, así es.
Pues ojalá las autoridades lo consideren. No es menor el daño que se puede ocasionar por la falta de la asesoría y la orientación profesional en este campo que ya estaba instalado, que ya estaba funcionando, insisto, en el periodo neoliberal. Lo quiero subrayar. Y lo digo con sarcasmo porque este es un programa muy importante que de haber empezado debe de continuar, debe de mantenerse precisamente en beneficio de la salud. Y bueno, señores, somos el primer lugar en obesidad en el mundo. Todavía somos el primer lugar.
Me parece que ya es Estados Unidos. Somos el segundo.
Ya somos ahorita el segundo. Bueno, ojalá llegáramos a ser el quinto o el noveno.
Exactamente. ¿Sí? O que ya nos tuviéramos en los primeros 10 lugares, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Vamos a dar un giro a la plática, maestra Alexandra. ¿Cómo percibe en general a los académicos de la Universidad de Guadalajara con respecto al ejercicio, con respecto a la activación que es posible que tengamos? ¿Cómo nos movemos?
Híjole, pues nosotros tenemos, sobre todo en la licenciatura en Cultura Física, creo que debemos de pregonar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, pues yo, en mi caso, yo siento, o al menos de manera individual, que es, como ya tenemos esta noción de que hacer ejercicio es muy bueno, de que podemos hacer ejercicio con cualquier cosa que nos encontremos, entonces yo sí, al menos sí me muevo en mi casa, tengo bicicleta estática, tengo caminadora, tengo mancuernas y hago la actividad física. Pero sabemos que hay otras personas que tienen más clases durante el día, todo el tiempo sentados y no tienen esta oportunidad o de darse la oportunidad de moverse, ¿no? Por eso del que checar tareas, bueno, cuestiones ya administrativas que nosotros tenemos aparte, y pues creo que sí hace falta, ¿no? También que nos den de repente una regañadita así como que muévete, ya hace falta, ya llevas 3 clases aquí sentado y ya haz una pausa o es más, habla con tus propios alumnos, ¿no? Durante la clase, darles ese tipo como de experiencias también a ellos. ¿Quién da la pausa ahorita? Ya empezamos, 15 minutos de pausa y hacer este tipo de tips para que nos movamos tanto nosotros como académicos como ellos como alumnos.
Importante, ya ha habido algunos esfuerzos de hacer algún monitoreo de pausa activa, le llaman, ¿no?
Sí, bueno, hay programas específicos de pausas activas. Ahorita, como menciono nuevamente, por la pandemia como que todo se vino abajo, como no teníamos realmente previsto si entra la pandemia, ¿qué hacer? Entonces, poco a poco se van retomando. Hay algunos maestros que sí, la verdad quiero dar felicitaciones de que se hacen este tipo de pausas con sus alumnos. Entonces, creo que todos los maestros deberíamos de hacer el esfuerzo por tener este tipo de periodos de actividad física durante las clases, ¿sí? Porque sabemos que las 2 horas, pues no se dan, entonces, importante al menos meter 10, 15 minutos para movernos.
Bueno, pues esta es la importancia de la actividad física y la salud, el ejercicio, el deporte, la salud, relacionado con el Día Mundial de la Actividad Física. Así Alexa. Es. Alexa, otra vez. Maestra Alexandra.
Dígame, no se preocupe.
¿A partir de cuándo se celebra el Día Mundial de la Actividad Física? ¿Quién lo propone? ¿En dónde se realiza? ¿Dónde se celebra?
Ese se celebra el 6 de abril, sí, como Día Mundial de la Actividad Física. A partir del 2012 le hace énfasis y se empieza con las celebraciones por parte de la OMS. Retomando la importancia de que la población se mueva a nivel mundial, ¿sí? De que no solamente es un día, sino que se mueva día con día. La importancia de la actividad física para ciertos beneficios que lo recalca pues muy bien la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, pues para despedirnos, maestra Alexandra Cuellar, ¿algún comentario para los académicos que están escuchando La Luciérnaga? ¿Alguna recomendación?
Sí, claro, pues no queda más que decir que hay que movernos, digo, aunque no sea tal cual ejercicio, ahorita las recomendaciones acaban de cambiar. Y ahorita es muévete por lo que sea. O sea, no importa si no cumple las recomendaciones, pero muévete. Hay que estar en contacto, en constante movimiento. Cualquier momento aprovecharlo para lavar los trastes, para hacer actividades domésticas. Ya si tenemos más oportunidad o más tiempo, pues hacer un ejercicio específico. Pero sí, movernos constantemente.
Bueno, amigos, pues esta es una conversación con la maestra Alexandra Cuellar Ibáñez. Ella es académico de la carrera de Cultura Física y del Deporte y especialista en este tema de la activación física. No dejemos de recordar que las enfermedades que ella atiende precisamente a través de esa actividad, que son las crónico-degenerativas,
así es.
Tienen su origen, ya lo dijeron algunos investigadores de los años 80, tiene su origen en las llamadas enfermedades hipokinéticas. Las enfermedades que se generan precisamente por falta de movimiento o por muy poco movimiento. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias al equipo que hace posible esta emisión. Muchas gracias a Eder Lepe, Monse Orozco, Nela Judián Zar, César Hernández, Andrea Mateos y un servidor, Gustavo López, les agradece su escucha. Nos vemos la próxima, maestra. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Saber lo que escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime, ¿qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. dame una noche y habrá lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Quieras escapar, escapar. No quieras escapar.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.